Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 10 de julio del 2020. Hoy digamos que va a ser uno de esos días presagio de un fin de semana más o menos despejado, desde luego con pocas nubes. Habrá excepciones al buen tiempo o al tiempo estable en la zona cantábrica, donde se esperan cielos nubosos, lluvias débiles, en Pirineos, tormentas localmente fuertes y con temperaturas altas esencialmente en el sur oeste de la península. Es decir, es esa caldera permanente que es el Valle del Guadalquivir y una buena parte de Extremadura también, que no se queda atrás. Le estamos contando que contabilizamos el primer fallecido en Lérida, después de 15 días sin víctimas mortales y 80 personas hospitalizadas en la provincia, 11 de ellas en la UCI. La situación comienza a ser complicada. Los brotes, llámenlo como quieran, siguen aumentando. Son más de 15 focos activos, no solo en Lérida, sino también en el resto de Cataluña. Y en el total de España seguimos por cima de los 200 nuevos infectados todos los días. Es decir, cuidado, porque la curva de contagios aumenta de manera muy similar a la de principios de marzo. Después de dos días seguidos superando los 240 positivos y con 4.800 personas infectadas en los últimos 15 días, las estadísticas de sanidad revelan que ahora mismo ya hay más de un contagiado por cada 10.000 ciudadanos. Son cifras similares, ya les digo, a la segunda semana de marzo, entre el 5 y el 11, a pesar de que no preocupe todavía mucho a las autoridades, por cuanto a la situación, dice Fernando Simón, es muy diferente. Escuche.
Ahora mismo tenemos una capacidad de detección y notificación mucho más precoz, mucho más rápida. Por tanto, la evolución no es diferente. La posibilidad de reacción precoz es diferente. Y tenemos otra diferencia importante, es que la mayor parte de los casos que detectamos ahora, entre el 60 al 70% de los casos, son asintomáticos, muchos de ellos con infección pasada.
Bueno, estaba ayer preparando su mitin en Vitoria, Pedro Sánchez, mitin que fue retrasando para conocer la decisión del Eurogrupo, porque si salía elegida Nadia Calviño, bueno, aquello lo anunciaba él y era literalmente una fiesta. Pero es que Nadia Calviño no fue elegida, para desgracia de todos, no fue elegida presidenta del Eurogrupo. Esa derrota, miren, puede entenderse de muchas maneras. Un claro mensaje al gobierno de Sánchez, es una reprobación a los socios que Sánchez tiene dentro del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso una alusión al peso de España en el seno de la Unión Europea, desde luego menor, no ya solo en los puestos principales, sino en los secundarios, que son muy importantes, menor a lo que el peso económico, es la cuarta economía de la zona euro, tiene España. Pero, y es una derrota difícil de digerir, más cuando Nadia Calviño contaba con el respaldo de, oiga, Alemania y Francia, básicamente. Pero es que Alemania vota lo mismo, o tiene el mismo peso el voto de Alemania que el de Luxemburgo, cuenta exactamente igual. Y a lo mejor Alemania y Francia se comprometieron, pero luego no hicieron otro trabajo con otros países con los que, cuyo voto hubiera sido decisivo. Calviño se quedó en 9 y Donojoe consiguió los 10 necesarios. Esto, ya les digo, interpretaciones todas las que ustedes quieren. También el hecho de que Donojoe pertenece a un gobierno de coalición. A un gobierno de coalición, no precisamente con la basura con la que se ha coligado el PSOE aquí en España. Un gobierno de coalición entre conservadores y no conservadores, liberales y lo que ahora se llaman progresistas. Es decir, como si Bruselas estuviera algo más inclinada a ese tipo de aventuras, que es una cosa que aquí dijo exactamente Sánchez hace dos días en el Corriere de la Sera, jamás pasará mientras él sea presidente. Si quieren ustedes, Nadia Calviño, Nadia Calviño, que no va a presidir el Eurogrupo, a lo mejor pierde fuerza dentro del gobierno español. Pero la derrota no es de ella. Es decir, a Nadia Calviño se le respeta bastante en Bruselas. Y a lo mejor tampoco es de España, que es un país razonablemente respetable, pese al gobierno que tiene. Desde luego el costalazo es de Pedro Sánchez y también de Pablo Iglesias. Porque a quienes han dicho que no, es a las políticas económicas de ellos dos. Resumidas en ese desprecio a un pacto con el PP y en el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral. España tiene los peores datos de mortalidad y hundimiento económico y laboral de Europa. Más deuda, más déficit, más paro que casi todos. Y un discurso económico que recuerda más a los planes quinquenales de la Unión Soviética que a otra cosa. Fíjense ustedes, a pesar de ello se pensó en Nadia Calviño para intentar poner orden, sentido común en ese gallinero que preside Sánchez, con Iglesias, con Garzón, como estas luminarias con las que la vicepresidenta económica ha tenido enganchón tras enganchón. Les recuerdo que fue ella quien frenó la anulación de la reforma laboral. Aquella que pactaron con Bildu, con Bildu. Pero ha pesado más seguramente la sensación de que su designación no iba a ser suficiente para enmendar la política económica de Sánchez. Se trata de que España se parezca a Europa, no de que Europa se parezca más a España. Que se le está poniendo cada día la cara más de Venezuela. Ahora hay que negociar condiciones de rescate económico de España y han preferido que de eso no se encargue un español. Sin más, ¿cómo iba a dejar Europa que un país que pacta con Batasuna el mercado laboral, que desprecia la mano tendida de la oposición, oriente la política económica de toda una unión? Milagros los justos. Y miren, otra de las cuestiones de ayer, de esos enredos absolutamente inútiles en los que se mete Sánchez, ahora hablando o soltando la suerte o la especie de que, bueno, quizá haya que reformar la Constitución para acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado, del rey. Ese es un debate absolutamente absurdo por inútil. Porque si quiere luego yo le recuerdo exactamente en qué consiste una reforma constitucional, cuántas cosas hay que hacer para cambiar eso. Es una operación política en marcha para desgastar a la corona. Una diputada de Podemos ayer, Gloria Elizo, pidió públicamente la abdicación de Felipe VI, la celebración de un referéndum para la política, y no lo dice una cualquiera, es la vicepresidenta cuarta del Congreso. Que ya me dirán para qué necesitamos cuatro, si con uno o con una ya vamos de cráneo en esta cuestión. Es una autoridad, habla en nombre de un partido de gobierno. Otra cosa es que parezca una de estas bobas revolucionarias de instituto que se cree muy partisana y muy de pintarrajear batres. Pero es la vicepresidenta cuarta del Congreso. ¿Eso que, de qué se trata? Hombre, evidentemente de desviar la atención de los problemas del jefe, de Pablo Iglesias, enfangado hasta las trancas de dinas y diretes, que cada día que pasa huelen peor a cloaca. Ya se sabe que cuando Iglesias o Sánchez tienen un problema, buscan a Franco, se meten con el rey, hablan de la batalla del Ebro, insultan a periodistas, pero miren, aunque quieran escurrir el bulto, la insistencia hace que este absurdo debate se instale en la agenda política. Desde que abdicó Juan Carlos I, que a lo mejor fue la primera víctima del populismo en España, al rey le quieren abatir como el elefante de Botswana. En fin, dirán si no es más escandaloso plagiar una tesis, pactar con Bildu, reunirse con Delcy, esconder 17.000 muertos por una pandemia, intentar amañar un caso con la fiscalía, montar una cloaca para acabar con periodistas críticos. Dígame si eso no tiene relativamente peso e importancia. Lo de usar a Juan Carlos para atacar a la corona. Hombre, es zafio y fácil. Sánchez sabe de sobra que no es posible sin una modificación del título segundo de la Constitución y el acabar con la inviolabilidad del rey. Eso obliga a disolver cámaras, convocar referéndum, elecciones posteriores, pero él lo suelta. Él lo suelta porque con eso es el comodín para tapar el gobierno lleno de sectarismo y de inútiles y para agradar a unos socios que saben que a menos rey hay menos España. Y eso les hace tocarse. Las partes blandas se excitan. Son las 7 y 10. Déjame que le cuente otras cosas. Residencias.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha lamentado en la tarde de COPE el elevado número de víctimas por coronavirus, especialmente en las residencias. Ha señalado que en tiempos complicados la organización es clave para que la edad no sea un motivo para tomar decisiones.
Barajas.
Sanidad Exterior notifica a Madrid los dos primeros casos de positivo por coronavirus. En los test realizados en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se suman así a los más de 32 casos importados que ya se habían detectado con anterioridad en el sistema madrileño.
Propuesta.
Ciudadanos registrará este viernes en el Congreso una proposición de ley antiocupación de viviendas. Endurecerá las penas por delito de usurpación del Código Penal y agilizaría el proceso de desalojo. Una ley que choca con el discurso de Unidas Podemos. Sánchez deberá decidir entre su tramitación o posicionarse en contra.
Pues apuesten por lo que va a hacer. Bueno, y en el partidazo de COPE, media liga.
Se la juega el Real Madrid contra el Alavés esta noche a partir de las 10. Recuerdo que los blancos arrancan con un punto más que el Barça. Estarán Hazard y Vinicius. El brasileño finalmente ha dado negativo tras un test fallido, pero se quedan fuera Luka Jovic, confinado, y James por decisión técnica. Anoche Atlético 1, Sevilla 2. El Sevilla le saca 6 puntos al quinto. Mallorca 2, Levante 0. El Mallorca se pone a 3 de la salvación. Y Eibar 0, Leganés 0. El Leganés se queda a 6. Además, a las 12 tenemos el sorteo de cuartos y semifinales de la Champions. En Fórmula 1 arranca el segundo Gran Premio, también en Austria. Y en tenis, el primer torneo en España tras el parón por el coronavirus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este verano Andalucía es protagonista y quien sabe mucho de eso es Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que nos acompañará esta mañana, porque Andalucía es el mejor destino turístico para pasar estas vacaciones de verano. Un lugar seguro, de primer nivel, con una oferta de playas, gastronomía, historia y cultura única en el mundo. Recuerda, hoy en Herrera en COPE, Andalucía tiene ganas de ti.
Pedro Sánchez había retrasado su mitin en Vitoria para hacerlo coincidir con la decisión del Eurogrupo. El gobierno era muy optimista con que Nadia Calviño se convirtiera en la nueva presidenta del organismo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El revés ha sido duro para Pedro Sánchez, que retrasó hasta 45 minutos el arranque de un mitin en Vitoria a la espera de poder felicitarse públicamente por la elección de Nadia Calviño al frente del Eurogrupo. El fracaso pilló a contrapié a un entorno presidencial que había empezado a vender la piel del oso antes de cazarlo, como un logro del propio Sánchez y un refuerzo de la posición española en Europa. El golpe resultó mayor por cuanto descontaron tener amarrado los apoyos necesarios y hasta esperaban superar el trámite sin siquiera llegar a una segunda ronda, como finalmente así fue. Con el resultado en la mano, en la Moncloa solo les quedó venderse orgullosos de la labor de Calviño para consolidar la economía y garantizar el futuro de la Unión Europea.
Los partidos gallegos y vascos viven hoy su último día de campaña. Algunos alcaldes de La Mariña y Lugo han pedido que se cancelen las votaciones por el brote de coronavirus, pero la respuesta de la Junta Electoral ha sido negativa. María Daván.
La Junta Electoral Central rechaza los peros que habían puesto algunos partidos a la celebración de esas elecciones en Galicia. Para empezar, consideran que las medidas adoptadas por la Administración garantizan la libre circulación de las personas para poder ir a votar. Las autoridades sanitarias han establecido, además, dicen, unas condiciones adecuadas para proteger el derecho a la salud de los votantes. Y este derecho a la salud es lo que lleva, además, a la Junta a dar por buena la recomendación del Gobierno autonómico de llevar el voto preparado desde casa. No atenta contra la igualdad y el pluralismo, concluyen, sino que buscan agilizar el voto en un contexto de riesgo epidémico. Y es que, recuerdan, el riesgo de contagio siempre va a existir.
La canciller alemana Angela Merkel tenía un espía en su servicio de prensa. La historia conocida en las últimas horas desvela el final por ahora de una investigación policial de meses que ha concluido con la detención de un periodista egipcio al que se acusa de espiar para los servicios secretos de su país. Este hombre, del que no ha trascendido su identidad, llevaba varios años trabajando en el centro de prensa de la Cancillería. Al parecer se ocupaba de atender a visitantes, tenía acceso a acreditaciones de los reporteros que habitualmente cubren las comparecencias de los miembros del gobierno alemán. La investigación de los servicios de inteligencia alemanes atribuye al periodista un papel clave como informador para el gobierno del dictador egipcio Abdel al-Sisi, al frente del gobierno en ese país desde el golpe de Estado que protagonizó en el 2013. Este periodista vigilaba a los colegas de su país acreditados en Berlín y pasaba informes sobre las actividades en Alemania de los hermanos musulmanes. Esta formación islamista radical está prohibida en su país desde hace 7 años. La sospecha es que varios de sus miembros se han refugiado en Alemania.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y el fin de semana, recuerda, Cristina López-Schlichting también te cuenta lo que pasa.
¿Qué perjuicio supone a largo plazo el fumar, el haber
Le fumado? Pone voz a la noticia.
De cada 4 pacientes fumadores, 2 morirán por consecuencia del consumo del tabaco y 1 de forma prematura.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
El Banco de España ha defendido estos días la implantación de la mochila austríaca. Dice el organismo que flexibilizaría el mercado laboral. Es una fórmula por la que la empresa debe ir ahorrando un dinero que le corresponde a cada trabajador. Susana Moneo.
Es como una bolsa en la que el empresario va acumulando un porcentaje del salario bruto del empleado que acompañará siempre al trabajador. Por eso se llama mochila. El primer país que lo implantó fue Austria. Ese dinero lo cobrará tanto si le echan como si él se va del trabajo.
En cualquier momento de interrupción de la relación laboral, él puede disponer de ese dinero para emprender, para hacer de él el uso que quiera.
Es Esther González, profesora de AE Business School, pero se abarata el despido actual. ¿Qué puede pasar con quienes llevan muchos años trabajando?
Todos tendremos nuestro contador y hasta una fecha se pagará todo lo que corresponda anterior y después de esa fecha ya, pues será la mochila, ¿no?
Los expertos coinciden, no hay miedo a contratar, no existirá el contrato temporal. En definitiva, dicen, se flexibiliza el mercado laboral y bajará el paro.
Quiere contar la Mutua.
Una noticia muy importante porque, mira, durante el confinamiento todos sabemos que hubo menos tráfico y menos siniestros. Ante esta situación, Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida extraordinaria en beneficio de sus mutualistas. Si eres mutualista, te amplían 2 meses el plazo de tus seguros de auto y moto sin coste alguno en tu próxima renovación. Y para acceder es muy fácil. Descárgate su app o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020. Tan solo con un tic se soluciona. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local.
Madrid sigue manteniendo controlada la pandemia con 19 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas y 2 fallecidos. Aún así, el gobierno regional no descarta imponer la obligatoriedad de llevar mascarilla en cualquier ámbito, ya sea un lugar cerrado o al aire libre, tal y como ya están haciendo en otras comunidades. Una idea que por la que hemos querido preguntar a la gente, Elena Pérez ha salido a la calle y esto es lo que le han dicho.
A algunos les parece lo más lógico, una medida para protegernos unos a otros y evitar brotes. Y aunque ahora con el calor se hace más molesto, para Yolanda, por ejemplo, no queda otra.
Yo soy asmática y me ahogo, pero prefiero ahogarme con la mascarilla a pillarme el bicho. Es lo que hay. Si la gente lo cumple sería estupendo, pero es que la gente no lo cumple.
Otros como Fernando piensan todo lo contrario. No ven sentido a que también haya que llevar mascarilla cuando se respete la distancia.
Yo a mí no estoy de acuerdo. Yo creo que si hay mucha distancia como aquí ahora, no tendría que ser. Que tenemos 500 metros sin nadie alrededor, pues es un poco absurdo.
En lo que no hay duda y coincide la mayoría es que hay que ser responsable porque el virus sigue entre nosotros.
Pues de momento, la mascarilla no es obligatoria al aire libre si logramos mantener la distancia de seguridad, pero no descartes que esto pueda suceder si surgen brotes. Precisamente hemos conocido que el Ministerio de Sanidad ha confirmado a Madrid 2 positivos por COVID que han entrado por el aeropuerto de Barajas. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, 10 de julio, tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá y el viento que sopló ayer por la tarde provocó 50 intervenciones de los bomberos y 253 expedientes del 112. Uno de los sustos más gordos se produjo en la piscina del club de campo cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el césped. A pesar de estar lleno de gente, solo hirió levemente una joven que tuvo que ser trasladada al Hospital de la Princesa con un golpe en un hombro. Enseguida te hablo del rastro, pero antes, cuando son las 7 y 22, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Vuelve al mar. Isla Canela te está esperando. Kilómetros de playa paradisiaca, paisajes increíbles, naturaleza, fauna, golf y tu casa. En primera línea de playa. Entra ya en islacanela.es y encuentra tu casa en el mar. Islacanela.es, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Jesús Matsuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. La situación en general es muy cómoda. Niveles de circulación muy bajos, tanto en los principales accesos, el M30 o en el interior de la ciudad.
¿Y cómo se circulan las carreteras? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos en la red viaria de la Comunidad de Madrid tráfico en aumento ya con retenciones en la A4 en Valdemoro, A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Arroyomolinos, también en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Villaverde hacia la A4, tráfico más intenso, así que paciencia.
Son las 7 y 23.
¿Sabías que en Audi Sealco Motor puedes encontrar tu Audi con etiqueta eco o cero? Encontrarás casi toda la gama Audi con tecnología 1000 Hybrid que se adapta a las nuevas normativas. Audi Sealco Motor, calle Colombia 1 Alcorcón y en nuestra web sealcomotor.audi.es.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5 años LG.es.
Oye, Rafa, mira, que hemos tenido una avería en el coche.
¿Qué dices? Entonces cancelamos la comida.
¿Cancelar? ¿Qué va? En Raz Eurecar nos dan prioridad en el taller. Enseguida estamos ahí.
¿Seguro?
Sí, acabo de entrar y ya tengo cita. Y todo avalado por el RACE.
Eurecar.com, la plataforma de talleres para todos con la garantía del RACE. RACE, nunca estarás solo.
¿Qué? En cuanto al tiempo, hoy nos esperan nubes y claros y temperaturas máximas que llegarán hasta los 33 grados en el centro. El fin de semana se presenta con un ligero aumento de las temperaturas, con sol mañana sábado y nubes de nuevo el domingo.
Obsérvalos, pruébalos, siéntelos, siéntate en ellos. Míralos con lupa o con microscopio. Trae a un notario si quieres. Pero sí, en camino a casa ya puedes disfrutar de las rebajas de hasta un 50% en muebles y decoración en todas nuestras tiendas y también en la web. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Disfunción eréctil, falta de deseo, baja testosterona, impotencia, eyaculación precoz. ¿Te sientes más identificado de lo que te gustaría? Ha llegado el momento de volver a ser un hombre. Te esperamos en The Test, la clínica de salud sexual masculina. Visita nuestra web thetest.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Garantizar la supervivencia del rastro es lo que quieren los comerciantes y el ayuntamiento. La nueva propuesta del consistorio pasa por abrir solo uno de cada tres puestos de manera rotatoria y colocarlos en cuatro espacios distintos. Los comerciantes han votado esa propuesta y hoy sabremos el resultado, Ramón García Pellegrín.
Abrir solo un tercio de los puestos del rastro con control de aforo y en solo cuatro espacios como Ribera de Curtidores y Calle Gasómetro, como propone el consistorio, o abrir 500 de los 1.000 puestos en sus lugares originales, manteniendo la distancia de seguridad como proponen las asociaciones. Entre esas dos opciones han votado este jueves los comerciantes del rastro. Maika Torralbo, portavoz de la asociación Rastro.es, declaraciones a COPE.
Que solamente se abriera un 50% del puesto me parece que es generoso, que es cuidadoso y que garantiza que en un espacio público y abierto como es el Rastro de Madrid, pues no va a haber contagios. Los espacios al aire libre, la posibilidad de contagios son 20 veces inferior a cualquier sitio cerrado.
A lo largo de este viernes conoceremos los resultados de las votaciones.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado un plan de aceras y accesibilidad que mejorará más de 400 calles con una inversión de 55 millones de euros. Lo anunciaba José Luis Martínez Almeida en Telemadrid.
Vamos a lanzar un plan aceras, un plan que va a actuar con 55 millones de euros sobre 400 calles de la ciudad de Madrid, por ejemplo, el bulevar de la calle Añastro o varias calles en el distrito de Villaverde, en general en todos los distritos. Pero entendemos que es necesario porque no podemos ser ajenos a que la gestión de la ciudad nos exige que esté en un buen estado de conservación.
Y la Policía Municipal ha detenido a un hombre de 42 años por amenazar y golpear a su pareja y quedarse con el bebé de ambos. Ocurría en Tetuán.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora toca comprar. Sí, Yamóvil quiere comprar tu coche. Tenemos para ti una tasación de locura. Nadie como Yamóvil te ofrecerá al momento cantidad semejante. Yamóvil compra tu coche con una tasación de locura. ¡De locura! Ven y compruébalo en Yamóvil, porque tu tiempo es importante y tu dinero también. Yamóvil, cosa de locos.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria, garantizado. Visita nuestra tienda online en codesa.es. Anchoas Codesa.
De la mar a la buena mesa, desde 1976.
¿Quiere ver la mayor exposición de equipos y sistemas contra el COVID-19 para proteger a empleados, clientes y visitas? ¿En hoteles, colegios, comercios, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, etcétera? Queremos enseñarle el producto más efectivo del mundo para la desinfección total. Le invitamos a visitar nuestra exposición en Prosescam, calle Ochandiano 14, junto al Centro Comercial Sexta Avenida. Teléfono 902 10 12 15.
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Pero qué dices?
Que cada dos por tres hay un nuevo Ahorra Más.
En Ahorra Más seguimos multiplicándonos. Y es que ya estamos abiertos de nuevo en el Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Están bien? Bueno, lo celebro. Si no, intentaremos al alcance de nuestras posibilidades que lo estén. Es viernes 10 de julio del 2020. Hoy Galicia amanece pendiente de una decisión. La Junta anuncia si levanta el confinamiento en la comarca de La Mariña, al norte de Lugo. En principio parece que la decisión va a ser positiva, aunque con algunas restricciones en municipios como Burela, donde se han detectado el 80% de los positivos. En Baleares se va a comunicar que a partir del lunes será obligatorio llevar la mascarilla, aunque se respete la distancia, incluso en reuniones familiares. Y este viernes, último día de campaña para las elecciones en Galicia y País Vasco, la Junta Electoral ha comunicado que a pesar de los brotes, las votaciones se van a celebrar con normalidad. Tanto Sánchez como Casado van a participar en el cierre de la campaña y el Gobierno, y es la noticia más de peso del día, tal vez sigue asimilando la derrota de Nadia Calviño, que no va a ser presidenta del Eurogrupo. Bruselas ha mandado un claro mensaje de advertencia a las propuestas económicas y fiscales del Gobierno de coalición. Permítame subirme un servidor y todos al tren de la noticia Renfe.
Renfe inicia la transformación de su web www.renfe.com con el estreno de un nuevo diseño para hacer más intuitivo, sencillo y rápido el acceso a la información corporativa y de utilidad para los viajeros. Además, se ha mejorado la navegabilidad y usabilidad. Tras esta primera fase, la web de Renfe irá evolucionando y en los próximos meses se incorporarán nuevas funcionalidades que mejorarán el proceso de venta online.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Bien mejor que Balay
para reinventar la lavadora.
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hola Ana Martín, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Profesor Guay de Liébana, buenos
Hombre,
días.
Hombre, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos. Vamos ahí, que hoy hay aquí madera que cortar.
Pero tela, tela. Hola,
tela,
Lakis.
tela.
¿Qué tal? Buenos días,
Herrera. El fracaso de Sánchez es el primer asunto hoy en los periódicos. ¿Con qué claves?
Sí, pues mira, hay claves internas y externas, ¿no? Lo que ha pasado, Calviño no será presidenta del Eurogrupo, lo que va a pasar, el dinero para la reconstrucción, la sombra de un rescate para España. Bueno, la desconfianza se paga en Europa. Esto escribe Ignacio Marco Gardo, que hoy en ABC. Nuestro gobierno no transmite una sensación de coherencia, ni emite garantías de solvencia. Recuerda que ser miembros de un club como la Unión Europea, al que has accedido sin ser fundador, obliga a aceptar sin reservas las normas que lo regulan. Y en España llevamos años sin cumplirlas. El editorial de ABC apunta una hipótesis, yo diría que casi maquiavélica. Recuerda, lo contábamos aquí, que hace un par de días el presidente Sánchez, en una entrevista en el Corriere de la Sera, se jactaba de no tener la menor intención de pactar nada con el Partido Popular. Y dice ABC que tal vez no fuera un desliz, sino un mensaje bomba bien calculado, cuyo objetivo no podía ser otro que boicotear la votación de ayer. En fin, lo tenía complicado en cualquier caso Nadia Calviño, escribe Francisco Marduenda. Marginar a la oposición se conoce muy bien en la Unión Europea, para eso están los embajadores, y eso en Europa no gusta nada. Es además la ministra de Economía de un país al borde del rescate. No somos fiables y lo pagamos, dice El Mundo. Se vuelve a repetir la historia de hace 5 años con Luis de Guindos, un patinazo en toda regla. Esto de lanzar la candidatura sin amarrar los votos, escribe Carlos Segovia. Otra vez nos aseguramos a los grandes, pero descuidamos a los pequeños. El economista advierte que se da vía libre a la subida de impuestos porque el tándem Sánchez-Iglesias se impondrá a una ministra que sale debilitada. Bernardo de Miguel en El País escribe que ahora viene lo mollar la semana que viene, la cumbre para el reparto de los fondos. Nos jugamos 140.000 millones de euros y esta rebelión de los países pequeños nos puede complicar las cosas. Desde luego los equilibrios de poder en Europa están cambiando. De ello habla hoy el editorial del País. Dice que Calviño ha perdido, sí, pero no olvidemos que era la candidata del 80% del peso económico de Europa, el que suman Alemania, Francia, Italia y España.
Bueno, lo que pasa, profesor, que cuenta lo mismo exactamente que Luxemburgo, Hungría, Polonia e Irlanda. Esto tiene muchas claves, ¿no?
Hombre, tiene muchísimas. Una de ellas, a mí me gustaría insistir, don Carlos, porque precisamente tengo aquí unos datitos que he preparado, ¿no? En el año 2012, Irlanda tenía una deuda pública del 120% sobre el PIB. Hoy tiene una deuda pública que es el 58% sobre el PIB. El gasto público en Irlanda era, en el año 2010, del 65% del PIB y hoy es del 24% del PIB. Por tanto, si había un país que tenía que presidir el Eurogrupo, era Irlanda, ¿eh? Es decir, los deberes bien hechos, una disciplina fiscal tremenda, un rigor presupuestario envidiable. Por tanto, yo creo que en ese sentido, y ahí también Irlanda es un país que es contrapeso entre el sur de un lado, el norte del otro, y es un país que, la verdad sea dicha, lo está haciendo francamente muy bien. Por tanto, Pascal Donoghue es el hombre elegido para ser el presidente del Eurogrupo, pero creo claro. que con argumentos.
¿Y esto para Ignacio? ¿Qué claves tiene? ¿O guarda, o esconde, o aclara?
Pues un fiasco grande del presidente por ir desobrado en Europa. Bueno, he dicho un fiasco, no, dos fiascos en 24 horas, porque el día anterior la ministra de Exteriores, González Laya, se había autodescartado para presidir la OMC, yo creo que en un movimiento del gobierno para reforzar la candidatura de Calviño. Bueno, pues dos por el precio de una. Fallos, pues primero, ya lo habéis dicho, no negociar con los gobiernos de derecha en Europa, los populares de los países pequeños. Dos, haber disparado el déficit, que es una cosa que se ve muy mal en Europa, y eso era responsabilidad de la ministra Calviño. Tres, el pacto con Podemos, que crea desconfianza. No se puede ir, tú vas por ahí con los amigos del brazo y, bueno, pues tiene las consecuencias que tiene. Y cuatro, la promesa, la afirmación de subir los impuestos cuando todos los países de la Comunidad de la UE prácticamente van en dirección contraria. Bueno, todas esas cosas se pagan. Ahora, vais a ver lo que tarda en echarle la culpa de esto al PP. Porque los partidos populares europeos son los que tienen los gobiernos que han votado en contra.
Pero el PP ha apoyado a
sí,
Nadia
pero
Calviño,
como, no pero como hizo los él populares, con Luis Lindo. Los populares europeos han apoyado a Donoghue.
Yo creo que hay quienes están intentando rebajar o circunscribir esto a una derrota diplomática, como si España únicamente no hubiera sabido pastelear, si me permitís la expresión, en la Unión Europea. Esto es mucho más grave que eso. No se trata solo de que la geometría variable esta vez no haya estado de cara de Pedro Sánchez. Es obviamente una bofetada y muy sonora las políticas económicas de este gobierno de coalición en la cara de Nadia Calviño, que probablemente además España difícilmente podría presentar alguna vez una candidata mejor con tal currículum y tan buena prensa y tantos aliados en la Comisión Europea. Pero claro, por encima de ella está él. La derrota es de Pedro Sánchez, pero no nos olvidemos que la que pierde es España, sobre todo España. Y viene la negociación muy dura del Fondo de Reconstrucción. España necesita esa inyección económica como el comer y nos lo van a poner muy difícil, y a la vista de la decisión de ayer está, y luego queda la posición tan debilitada en la que queda una vicepresidenta económica que ya ha tenido que batirse el cobre en repetidas ocasiones contra los ministros de Podemos, recientemente por ejemplo con aquella reforma íntegra de la reforma laboral, derogación íntegra, perdón, que no fue tal y duró cuestión de horas. Y bueno, recordad que a lo largo de su trayectoria ha amenazado varias veces con dimitir y le paraba esta opción de presidir el Eurogrupo. Tal vez ahora no tenga ese agarre al gobierno.
Podemos además está encantado. O sea, el líder de Podemos en el Parlamento Europeo publicó un artículo hace unos días diciendo que la candidatura de Calviño era un golpe al gobierno de coalición.
Claro. Bueno, y hablando de ese gobierno, Sánchez y ese gobierno siguen enredando con la corona.
Sí, y aquí también Herrera hay interpretaciones varias según periódicos. No, El Mundo, por ejemplo, dice que Sánchez lanza este globo sonda de restringir la inviolabilidad del rey para desviar la atención de lo sustancial, que es la nefasta gestión de la pandemia y la dramática situación económica. Lo que hace, añade, es plantear una complicadísima reforma constitucional que no tiene visos de prosperar, y rápidamente su socio en el gobierno, Podemos, pone en cuestión al rey actual y a la utilidad de la monarquía. Se trata de mantener viva la investigación sobre por qué don Juan Carlos no declaró a la agencia tributaria los 65 millones de euros que tenía depositados en un banco suizo. Hoy escribes, Herrera, en tu artículo de los viernes en ABC, que esta embestida va dirigida a la institución, a la esencia misma de la monarquía. Para el país, el gobierno abre el debate sobre la revisión del papel del rey emérito y deja en manos del rey Felipe cualquier decisión futura sobre su padre. El gobierno, según el diario de Prisa, ve altamente improbables escenarios como que don Juan Carlos abandone el complejo de la Moncloa, de la Zarzuela, perdón, o incluso se instale a vivir en otro país. El Partido Popular, dice La Razón, ve razones electoralistas de muy cortito alcance, movilizar el voto de izquierda para las elecciones de este domingo.
Sánchez lleva un par de días hablando de eso. Ignacio, ¿tú con qué intención crees que lo hace?
Con la de pegar una lanzadita al moro muerto y de paso al vivo. Es decir, esto es un guiño populista, ¿no?, para irle achicando el campo a la corona, ponerse de perfil por lo que pueda venir, ¿no? Fijaros en la frase que se ha destacado mucho, lo de inquietante y perturbador, ¿no? Pero a mí me llama la atención otra cosa. Agradezco al rey Felipe que haya tomado esta posición, pero ¿quién es el presidente para agradecerle nada al jefe del Estado? Es decir, es que se pone por encima del jefe del Estado. Y luego, hombre, yo he echado en falta que, como a cualquier ciudadano español, el presidente del gobierno defienda su derecho a la presunción de inocencia, también a la igualdad ante la ley. Es igual para todos, ya lo dijo el propio Juan Carlos una vez. Pero, hombre, la presunción de inocencia. Y una última cosa. ¿Juan Carlos I no es una víctima de la cloaca del Estado? ¿O es que Villarejo solo vale para Pablo Iglesias? Porque esto sale del caso Villarejo, no nos engañemos. Corina, Villarejo, los manejos de uno y de otro cuando se ven imputados y sueltan tinta de calamar. Con un asunto vidrioso y feo, sin la menor duda. Pero bueno, todo esto es parte de esta política de rinconamiento de la corona y de ponerse a favor de las corrientes populistas que tiene Sánchez.
¿Para Ana?
Pues yo creo que algo raro hay, porque el PSOE ha pasado de rechazar una comisión de investigación parlamentaria sobre el rey Juan Carlos a, en cuestión de semanas, proponer revisar la inviolabilidad del jefe del Estado y el aforamiento de los 5 miembros de la familia real que lo tienen, que, como decís, es tan complicado como que hay que, para ello, disolver las Cortes, convocar elecciones y que las nuevas te lo aprueben por una mayoría de 2/3, y además convocar un referéndum a la ciudadanía, como si todo eso fuera poco, con lo cual es un auténtico globo sonda y una cortina de humo. Pero el cambio de guión o el cambio de tercio de Pedro Sánchez a mí me lleva a pensar que puede haber algo más detrás. No sé muy bien el qué, pero ayer ya alguien con un cargo institucional, como lo es la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Lizo, del PSOE, propuso abiertamente que Felipe VI abdicara y que se convocara un referéndum en la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues veremos dónde lleva todo esto. No tiene buena pinta, desde luego.
¿Y si abdica, que tenemos un regente?
Claro, que ponemos a la princesa, en fin, o directamente a Zapatero, ya para que sea el presidente interregno de la República Nonata. Bueno, las elecciones del domingo, ¿qué más?
Bueno, pues dos apuntes muy breves, que se han despejado las dudas sanitarias. De hecho, la Voz de Galicia cuenta hoy que Galicia cumple un mes sin muertes con coronavirus. Dice La Razón que esto de mezclar el virus con las elecciones es un mal síntoma político. Y en el País Vasco hay una imagen en los periódicos hoy, es la de un operario limpiando la tumba de Fernando Buesa, rociada con pintura roja, que lleva a Hughes a preguntarse en ABC si el PSOE es capaz de traicionar su memoria hasta el punto de negociar con los que nunca condenaron los asesinatos, ¿qué no hará con los demás? Ayer tampoco hubo condena de Bildu sobre esto, y hoy escribe Pablo Ordaz en El País que Bildu quiere graduarse en Madrid sin aprobar ética.
Bueno, en 10 segundos estrictos, ¿alguna impresión ante las elecciones del domingo?
Bueno, yo creo que la participación es un gran misterio. Va a ser baja, pero no creo que sea decisiva, en el sentido que no habrá un único perjudicado. A mí me parece que en Galicia muy mal se le tiene que dar a Feijóo para no sacar su cuarta mayoría absoluta, y la duda está en si quedará segundo el PSOE o si ese puesto se lo arrebatará el BNG, que viene pisando muy fuerte. Y en el País Vasco, pues hasta qué punto, si PSOE, Bildu y PSE suman, el PSOE enreda para conseguir o firmar un tripartito que, a mi modo de ver, es totalmente imposible.
Estaba seguro que no hay tripartito. Yo creo que no habrá sorpresa. Regiones de voto estable, poco impacto en la política nacional, son gobiernos sólidos, serios, batacazo de Podemos, que Iglesias esconderá como pueda en cortina de humo. Y, hombre, si Feijóo gana, si no se resbala en la abstención COVID, a ver si decide que quiere ser el mayor.
Profesor, la clave económica de hoy es medeando.
No confundamos, don Carlos, que una cosa es medeando y otra un gerundio más o menos sonante. ¿Y qué es medear? Pues usar MEDE. ¿Y qué es el MEDE? Pues el acrónimo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, pieza clave en la estrategia que diseñó la Unión Europea a raíz de la gran crisis de 2008, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera en la zona euro. Así que el propósito del MEDE, don Carlos, es asistir financieramente a los países de la zona euro con dificultades económicas o que están en trance de padecerlas. El MEDE se creó en 2012, de hecho, cuando Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda sufrían los escozores de la crisis de deuda y la dichosa prima de riesgo se encaramaba a las alturas celestiales, haciendo peligrar a las llamadas economías periféricas, esas respectivamente conocidas por las siglas PICS, los Portugal, Italia, Grecia y España. El panorama financiero español es abrupto en lo tocante a las cuentas públicas y los mercados financieros, don Carlos, mientras el Banco Central Europeo actúe como santo protector de la deuda pública de ambos países, están más o menos tranquilos, pero andan intranquilos por el rumbo político de España, lo hemos visto ahora, por el mayor control público de la actividad económica, por lo mal que se gestiona la crisis encarnada en las secuelas económicas de la pandemia, y la verdad, don Carlos, no ven clara la situación de España. Por eso no es descartable, al punto que desde la Moncloa se ha insinuado, que España recurra al MEDE, que dispone de 240.000 millones de euros para conceder en forma de créditos blandos, aunque eso sí, sujetos a condicionalidades. Con una deuda pública disparada cual cohete a sobrepasar la cota del 125% del PIB, España, al margen del dinero del virtual Fondo de Reconstrucción Europeo de los 750.000 millones de euros, va a necesitar el dinerito del MEDE. O sea, don Carlos, que medeando es el remedio suave de rescatando.
Estil, ¿qué nos va a contar ahora?
Pues que están ellos siempre, ahora y siempre, porque es el momento de que nuestro jardín, finca, terraza, huerto, cultivos, que tanto queremos, se cuiden con lo mejor, y lo mejor que es Estil y sus máquinas, desde la famosísima motosierra Estil a la desbrozadora que te gusta, Herrera, la hidrolimpiadora que es muy útil para lavar el coche, o los sopladores, el cortacésped. Hay más de 1000 tiendas con el mejor servicio, atención, con las mejores ofertas y 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en Estil.es. Estil.es, para enamorados de la naturaleza. Estil.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. ¿Sabes? Yo me he comprado un Estil para las macetas de plástico. Me gusta tanto, sí, la máquina, digo, como para las de plástico. Que
la hidrolimpiadora.
Bueno, que hoy. Ayer el Sevilla dio un paso de gigantes porque le ganó 1-2 al Atleti. Eso significa que prácticamente asegura su paso a la Champions, porque ya está a 6 puntos del Villarreal, que es quinto. Es decir, que el Sevilla ayer muy bien. También muy bien el Mallorca, que ganó 2-0 al Levante y se aferra a la primera como buenamente puede. No quiere perder el tren de la primera. y el Alavés y el Celta se encuentran a 3 y 4 puntos, es decir, que está muy cerquita, muy cerquita. Hoy dos partidos importantes, Real Sociedad-Granada y Real Madrid-Alavés, donde se juegan, fíjate, el Alavés, el descenso, el Madrid, la Liga, la Real Sociedad y el Granada, puestos en la Europa League. Y voy a dar una noticia, ¿sabéis cuál es la camiseta que más dinero ha alcanzado en la subasta?
A ver.
¿Sigue siendo Marbella?
No. El Español de
Bravo.
Momento.
¡Bravo! ¡Hombre! ¡Bravo! ¡Bravo!
Sí,
bravo.
Será el profesor que va gastándose el dinero.
Bueno, permiso, que llegamos a las 8. Un momento.